Sus cuerpos estaban impregnados en mugre y sudor. El color de sus caras se camuflaba con el barro de las trincheras. Eran días duros, días interminables, y aquellos soldados americanos estaban vencidos por el cansancio, pero el estrés y las pesadillas jugaban en su contra. El ruido de las bombas resonando una y otra vez en sus tímpanos tampoco eran de gran ayuda. En la Primera Guerra Mundial, los soldados trataban de sobrevivir, de no ser alcanzados por proyectiles rivales. Pero estudios realizados décadas después han revelado que muchos de los soldados muertos en combate lo hicieron por no haber descansado lo suficiente como para mantenerse con la mente lúcida y tomar las decisiones adecuadas. Es por eso que décadas después, la Escuela de Prevuelo de la Marina Americana creó un método científico para que sus hombres pudieran dormir bajo cualquier circunstancia.
Una técnica militar para dormir que en 1981 recogió en su libro uno de los mejores entrenadores de atletismo de la historia de Estados Unidos, Lloyd Bud Winter, y que ahora se está haciendo popular en la red.
Te voy a presentar a un especialista en medicina del sueño, es autor del libro Sueño con dormir. Él es José Aba Rubio. Señor, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oiga, antes de explicar los detalles de esta técnica militar, vamos a aclarar una cuestión. ¿Cuánto tiempo puede pasar sin dormir el ser humano?
Bueno, pues la verdad es que el récord actual científicamente probado, porque se han hecho registros que han demostrado que la persona no durmió nada durante ese periodo, fue Randy Gardner, un americano que en los años 60 pasó 11 días sin dormir. Y eso es lo que se considera actualmente como el récord científicamente probado de privación del sueño más largo en el ser humano.
Porque un hombre privado, un hombre o una mujer, un ser humano privado del sueño puede incluso llegar a fallecer.
Ah, por supuesto, lo que se ha probado en... De hecho, una de las técnicas de tortura que ha sido utilizada en todas las guerras desde el principio de la historia de la humanidad ha sido la privación del sueño, que es una de las cosas más terribles a la que un ser humano puede ser sometido. Y lo que sí que se ha hecho mucho son experiencias de privación de sueño en animales, y efectivamente, si la privación del sueño se prolonga, el animal acaba por fallecer.
Otra cuestión básica, ¿cuánto tiempo debemos dormir diariamente? ¿Qué es lo ideal? Ya sé que me va usted a decir que depende de cada persona, en el momento vital que te encuentres, pero ¿es razonable pensar que entre 6 y 8 horas son un número de horas razonables donde el cuerpo desconecta y se resetea realmente?
Sí, yo diría más bien entre 7 y 8 para un adulto, ¿no? En general, eso es un poquito la media, sabiendo que hay gente que efectivamente con menos horas puede funcionar muy bien y otros que necesitan un poquito más. Pero digamos que una media de 7-8 horas parece aceptable, sí.
José, una pregunta. ¿Hay personas que son más propensas a ser insomnes? Es decir, ¿existe un perfil de personas propensas a ser insomnes?
Sí, el sueño, como finalmente todo, todos nosotros, pues, tiene una parte genética, y efectivamente hay factores que predisponen al insomnio y hay una parte que es un poco constitucional, es decir, que hay gente que ya desde pequeñitos duermen mal y tienen mucha más probabilidad de desarrollar un insomnio durante la vida, claro.
He leído, por ejemplo, personas sedentarias son más propensas a ser insomnes.
Bueno, lo que pasa es que finalmente la calidad del sueño depende también de la calidad de la vigilia. Es decir, no se puede tener un buen sueño si no se ha pasado un día donde hemos tenido una cierta actividad física, donde hemos tenido una buena exposición a la luz. Y entonces, efectivamente, hay ciertos comportamientos durante el día que van a favorecer o no tener un mejor sueño.
Correcto. Oiga, más allá de la pura sensación de estar descansados cuando hemos tenido un buen sueño, un sueño reparador, ¿en qué nos favorece un buen descanso?
Bueno, en realidad el sueño cumple muchas funciones, ¿no? El sueño todos lo sabemos por experiencia, ¿no? El sueño es necesario para el reposo físico y para el reposo mental. Lo que hemos podido observar con muchos estudios científicos en las últimas décadas es que finalmente el sueño es importante para el cuerpo en general, pero es fundamental para un solo órgano. En realidad, el único órgano que necesita realmente dormir es el cerebro. Y cuando no dormimos bien, la mayoría de las consecuencias del impacto del sueño de corta duración o de mala calidad son las funciones cerebrales. Estamos cansados, tenemos problemas de memoria, de concentración, incluso depresión, irritabilidad. Y todo eso quiere decir que es el cerebro el que está sufriendo de esa falta de sueño.
Correcto. Vamos a centrarnos ahora en esta técnica diseñada para el ámbito castrense, para el ámbito militar, que se ha hecho viral porque dicen que puede hacer que nos durmamos en solo 2 minutos. En primer lugar, ¿cómo funciona? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, en realidad tampoco es una técnica muy revolucionaria, porque finalmente lo que hace es combinar una parte de relajación corporal, de relajación muscular, lo que se llama un body scan, donde vamos relajando poco a poco los músculos del cuerpo, y luego una técnica de relajación mental, ¿no? Para relajar el espíritu con imágenes calmantes. Lo que me gusta un poquito menos de esta técnica es que al final se recomienda a la persona decirse a sí misma: no pienses, no pienses, no pienses. Y eso puede tener un efecto un poco paradójico, porque muchas veces cuando uno no quiere pensar en nada es cuando más ideas le vienen a la cabeza. Es como la persona que duerme mal, que se mete en la cama y que dice: tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir. Eso puede generar una cierta ansiedad, una cierta angustia. Pero lo que es la relajación corporal y la relajación mental, la verdad es que son favorables, evidentemente, al sueño.
Pero cuénteme cuál es el procedimiento, digo, porque hay muchos oyentes que a esta hora de la noche oyen la radio, sí, precisamente porque son insomnes, y seguro que les va a interesar mucho saber cuál es el procedimiento exacto de esta técnica militar.
Sí, pues lo que recomiendan es empezar relajando los músculos de la cara, la mandíbula, la lengua, incluso los párpados. Después, una vez que hemos relajado la cara, hay que dejar caer los hombros, relajar los músculos de los brazos, concentrarse también en la respiración, ¿no? Inspiración, expiración, y finalmente relajar los músculos de las piernas, los muslos, las pantorrillas. Y una vez que hemos relajado los músculos, que hemos relajado el cuerpo, vamos a intentar relajar el espíritu, la mente. Y para eso lo que nos proponen son técnicas de imágenes mentales calmantes, ¿no? Por ejemplo, estar acostado en una canoa, en un lago en calma, viendo el cielo azul, o por ejemplo estar acurrucado en una hamaca, en una habitación oscura, imágenes que finalmente nos impidan pensar en otras cosas del día a día, ¿no? Que nos permitan relajarnos. Y la última parte es justamente esta que comentábamos ahora, donde se recomienda decirse a sí mismo: no pienses, no pienses, no pienses. Pero esto puede ser para ciertas personas un poco paradójico y quizás generarle más angustia. Entonces, lo que es la parte relajación muscular, relajación corporal y relajación mental, eso es muy favorable, pero tampoco garantiza el sueño.
Pues sin embargo, he leído que si esta práctica se desarrolla durante un tiempo, hablan de 6 meses, es decir, un tiempo amplio, se garantiza que el método es eficaz en un 96%.
Bueno, en realidad cuando se desarrolló esta técnica, cuando se probó esta técnica, efectivamente, como habéis mostrado en el reportaje, era para militares, ¿no? Hay que imaginar los soldados que durante las operaciones estaban en privación de sueño masiva, que durante días y días, incluso semanas, estaban durmiendo muy poquito. Entonces, claro, les bastaba tumbarse y relajarse para dormirse. Y otra cosa es una persona que sufre de insomnio. El insomnio es una verdadera enfermedad en la que se crea un desequilibrio entre el sistema de la vigilia, que está muy desarrollado, ¿no? Uno desarrolla un estado de hipervigilancia, de alerta permanente, y el sistema del sueño que no consigue compensar ese estado de hipervigilancia. Y en esos casos la relajación seguro que ayuda, claro, porque crea las buenas condiciones para que el sueño venga. Pero en un insomnio a veces viene y a veces no viene. Y lo que quiere decir que estas técnicas de relajación tienen que completarse con otro tipo de técnicas, ¿no? Nosotros utilizamos mucho para tratar el insomnio las terapias cognitivo-comportamentales, donde hay una parte cognitiva que consiste ya en identificar cuáles son los factores que provocan o que entretienen el insomnio, y una parte comportamental en la que vamos a modificar los comportamientos que no son favorables para obtener un buen sueño.
Señora Barrubio, ¿qué hace especial a esta técnica? Probablemente el hecho de que esté circunscrita al ámbito militar, que se desarrollara en determinados momentos belicistas, porque, por ejemplo, ¿qué es la diferencia de otra técnica como la 4-7-8? Recuerde aquello de exhalar todo el aire por la boca, cerrarla, inhalar por la nariz contando hasta 4 mentalmente, aguantas la respiración 7 y luego vuelves a echar el aire, lo exhalas contando hasta 8. ¿Qué diferencia hay de esta técnica respecto de la anterior?
Pues en realidad son técnicas muy similares, porque lo que se basan en eso son técnicas de relajación para intentar justamente que este estado de hipervigilia, de estado de alerta permanente, disminuya. Pero son técnicas muy similares. Lo único es que efectivamente esta técnica se probó en militares y se probó durante periodos de estrés muy importante y se vio que funcionaba bien. Entonces se le ha dado, ha tenido mucha repercusión mediática. Pero hay otras técnicas de relajación que pueden ser tan eficaces como esta.
Desde luego esta de la respiración a mí me parece muy eficaz, entre otras cosas porque claro, con una respiración pausada uno, las cosas que consigue es serenar el cuerpo y serenar la mente también.
Claro, claro. Finalmente, uno de los objetivos de todas estas técnicas es que la persona no piense en el sueño, ¿no? Parece curioso, pero claro, cuando uno no duerme, se focaliza en el sueño, está pensando, ostras, no duermo, no consigo dormir, mañana tengo que trabajar, si no duermo voy a estar cansado. Entonces, el sueño se convierte en una obsesión, y el hecho de focalizar la atención en otra cosa, que puede ser la relajación, que puede ser la respiración, que puede ser los músculos, que puede ser imágenes calmantes, pues simplemente ese hecho hace que el sueño venga de una manera más natural, más rápida.
Claro, porque además yo creo que no hay ningún ser humano que sea capaz de tener más de un pensamiento a la vez en la cabeza. Yo creo que se tienen pensamientos uno detrás de otro, pero dos a la vez tengo la impresión que no. Y por tanto, si
muy,
yo estoy...
Muy difícil.
Claro, estoy contando en la respiración, que por otra parte la estoy pausando porque cojo el aire y tardo el doble de tiempo en soltarlo y estoy pendiente de contarlo, ya me estoy olvidando de que no me duermo, que mañana me tengo que levantar.
Justo.
Empiezo a serenarme.
De los problemas del día, de todo el estrés que hemos sufrido, del estrés y de la angustia que nos provoca el no poder dormir. Finalmente, el insomnio muchas veces es el miedo de no poder dormir lo que hace que no durmamos. Y finalmente, cambiar el foco de nuestra atención sobre otra cosa, justamente la respiración, por ejemplo, o la relajación muscular, nos puede ayudar mucho.
Claro, porque al final conviene convencerse de que dormir te vas a dormir. Ahora, para ordenar el sueño, que sea un sueño eficiente, que duermas cuando debes dormir, en caso de que tengas anomalías, desde luego, como siempre, la mejor recomendación es ponerte en manos de un profesional, ¿verdad?
De todas formas, sobre todo si se sufre un insomnio crónico, un insomnio desde hace años. La verdad es que el insomnio es una enfermedad que tiende a agravarse con el tiempo, no es como la gripe, que en 2 semanas se ha pasado. Muchas veces cuando uno ya cae en el círculo vicioso del insomnio, cada vez el dormir mal nos predispone a mal dormir. Entonces, cuanto antes consultemos y cuanto antes encontremos una solución, mucho mejor. Y para eso lo mejor es consultar a un profesional, claro.
Bueno, José Abarrubio, como he dicho, es especialista en medicina del sueño y autor del libro Sueño con dormir, cuya editorial es, por favor.
La Esfera de los Libros.
Correcto.
En España.
La Esfera de los Libros. Muy bien, pues le agradezco mucho que me haya querido atender a estas horas.
Ha sido un gran placer y felices sueños.
Gracias, señor, igualmente.
Gracias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.